Moonrise, última película de Miyazaki, lo declaró, no va a hacer más película, no vamos a tener más pelis de él.
Sí. Bueno, ¿qué? Muchas veces antes dijo el loco, no, no hago más películas.
¿En serio?
Sí.
Dame Podcast.
Bienvenidos a otro episodio de Dame Podcast, este podcast cordobés que busca y buscará, con tonada cordobesa, cubrir diversas temáticas que le interesen a todos y todas, ya sean ramas de cine, música y todos los temas que, bueno, que vamos tratando ya hace un tiempo, ¿no? Porque ya hemos empezado hace bastante. Hoy nuevamente lo tenemos a Tadeo Cocucci aquí. ¿Cómo le va, Tade?
¿Cómo anda, negro?
Muy bien, la verdad que muy bien, contento de tenerte de nuevo porque significa que el podcast de hoy es sobre cine.
De una.
Así que vamos a tocar el tema, vamos a ir al grano, o ya hemos tocado lo que es otra, la rama de Hollywood. Hoy nos vamos a basar en algo que, un director que me gusta mucho, creo que a vos también.
Me gusta mucho.
Que es Hayao Miyazaki. Este director japonés de animación, más que todo, que no tiene tantas películas, pero que creo que todas las películas que tiene son muy buenas.
Sí, yo las vi a todas menos la primera, que se llama El Castillo de Caligostro.
Pero no, porque no la encontraste, seguro.
No la encontré, cuando lo busqué ahora seguro que está, pero cuando lo busqué así en la web, no lo encontré. Y el resto están todas muy buenas. Hay cosas distintas, hay cosas parecidas, hay cosas que están capaz que mejores que otras.
La primera que te voy a tirar es tu favorita.
No, es que no hay forma. Me gusta mucho, por ejemplo, Mi Vecino Totoro, que es súper tierna.
Muy tierna.
Y infantil. Pero también me gusta mucho Nausicaa, Laputa.
Bueno, Laputa es justamente la que no vi. El Castillo en el Cielo.
Está muy buena.
Que digamos El Castillo en el Cielo, El Increíble Castillo Vagabundo.
Sí.
Pero se parece, no es solo el nombre.
No, es más por el lado de Nausicaa. El Castillo en el Cielo.
Bueno, Nausicaa es la primera película que produce el estudio Ghibli, digamos, que dirige Miyazaki. Miyazaki arrancó dirigiendo series.
Sí.
Mira qué loco. Series, cortos. De hecho, estaba viendo en IMDb, que vos lo mencionabas el otro día. Tiene muchos cortos, incluso actuales.
¿Ah,
como
sí?
Director. Ah, sí, dije, mira, hay un universo de Miyazaki que no hemos observado. Tiene, o sea, viste que acá ponen short. Tiene 1, 2, 3, 4, 7 del 2001 hasta ahora. 7 cortos. Me dejó con.
Mira.
¿De qué tratará? Pero bueno, no podés elegir una favorita.
No, muchas me gustan mucho. Y es como que además tiene como categorías distintas. O algo así como las infantiles. O las más flayeras. O las muy la ecologistas. ¿Qué será? Entonces, no sé. Me gusta mucho. No sé si podré elegir una, sí.
Mira. No, vos sabés que también tiene que ver con que, bueno, son momentos de uno. A mí Nausicaa me dejó totalmente de cara, digamos. Me encantó.
Sí.
Quizás, creo que había visto El Increíble Castillo Vagabundo. Quizás la había visto no en el contexto adecuado. Entonces me había parecido quizás demasiado rebuscado, ¿no? Habré tenido
claro.
15 años, estaba boludeando, la veamos, el del viaje de Chihiro, viste que en ese momento
claro.
A mí me llega porque el Oscar, toda la revolución que hiciste con El Viaje de Chihiro, que está muy buena igual.
Está muy buena.
Pero como que entonces esa era la peli del de Viaje de Chihiro que no la había visto.
Claro.
Y no había generado nada. En cambio cuando vi Nausicaa, me acuerdo que me la prestaste vos, fue como, wow. Sí. ¿Y esa es una de las ecologistas? ¿Podríamos categorizarla ahí?
Sí, todas tienen, todas tocan mucho las mismas temáticas. O sea, es un, no sé, tiene algo raro con los aviones, le gustan mucho los aviones. Sí. Algo raro con los niños, algo raro y bueno con los niños.
Claro, claro.
Algo raro
claro.
Con la ecología, ¿viste? Toca mucho esas cosas en todas sus pelis en general.
Sí, es cierto.
De hecho, Viaje de Chihiro es, hay un río que está contaminado y va el dios del río a los baños. Y lo limpian y vomita toda basura, ¿te acuerdas?
Cierto, en, qué escena.
No sé, todas los protagonistas son niños, me parece. No sé.
Siempre hay un niño dando vuelta, o es un niño muy valiente como Nausicaa, digamos,
claro.
que es un niño pero que está bobinazo, o sea,
claro.
Un niño recanchero ese. Después la última que vi, he de confesar, es el castillo la princesa Mononoke.
Ah, claro. Bueno, la princesa Mononoke también se hizo muy conocida. O sea, el Princesa Mononoke y El Viaje de Chihiro son como así breakthrough films, breakthrough según films. Wikipedia, digamos, el término. No, pero sí, porque La Princesa Mononoke es muy conocida, digamos, es como que hizo que que lo conozca el resto del mundo, digamos, me parece.
Estamos hablando del año 97, mira, 97,
por ahí,
a ver, 97. Bueno, por ahí. Mirá, bastante más, o sea, pensemos que que Nausicaä se estrena en el 85, creo, 84, sí. Que es la primer peli. Después El Castillo en el Cielo y después el Totoro.
Sí.
O sea que no es Totoro el boom, y eso que no. Totoro se convierte en el logo de Studio Ghibli.
Sí.
O sea, viste que está siempre ahí de perfil el...
Sí.
Siempre me pregunto qué habrá habido antes, cuando apareció la placa de Ghibli, porque ahora ya todos tienen la placa con Totoro, pero cuando
estaba en Nausicaä... Capaz que existía el dibujo de Totoro antes de existir la película, porque, por ejemplo, Nausicaä existía el manga mucho antes de la película. El Miyazaki hizo el manga de Nausicaä y después lo adaptó a la película que nosotros conocemos. Y el manga ese es como que tiene varios años.
Varios años antes. Sí. Ah, mirá. Sí, no, Miyazaki dibujaba casi todo. Era el director artístico, estaba atento a todo. Él dibujaba casi todas las historietas. Me contaba un primo que las tiene, me las debería prestar. que dibuja casi todas las películas. Además, no sé si no todas, pero qué cabeza.
Sí, sí. Ahí, Wikipediando un poco, vi que es como que... No sé, tiene una cosa muy japonesa, así como que... Leí que tuvo una anécdota, así que... Su tutor o mentor o, no sé, compañero de Lauro, no sé. Resulta que los dos dibujan juntos y el tipo... El Miyazaki pienso que está dibujando muy parecido a su...
Mentor.
Y agarra y rompe todos sus dibujos, así, un arakiri.
¡No!
Esa cosa re japonesa.
¡Muy ponja!
Muy punk.
Bueno, que Miyazaki los tiene. Generalmente todo, bueno, está claramente como una visión comunista, ¿viste? Que dicen que tiene una visión comunista, ecologista, toda esta cuestión. Y este viaje de los aviones tiene que ver por su experiencia, que creo que es muy conocida, en la Segunda Guerra Mundial.
Claro, porque el loco, el viejo de Miyazaki, laburaba en una fábrica de aviones, o era dueño, creo, de una fábrica de partes de aviones o algo así.
Ah, mira.
Así que se ve que ahí tenía un rayo. Y aparecen todas las películas, aparecen aviones.
Sí, de hecho le dedica uno a un aviador. Dos, de hecho. Porco Rosso.
Y la última, The Wind Rises.
Claro. Que igual The Wind Rises es más como el sueño de armar aviones. Y Porco Rosso es un chabón que va en avión.
Pero muestra ahí el conflicto, porque el tipo es como medio un pacifista también.
Ah,
y
sí.
Le gustan los aviones, digo, o sea, ¿qué onda? Y, pero ahí en The Wind Rises muestra que es como que el conflicto del loco, que le gusta hacer aviones, pero no le... pinta que sean aviones de guerra.
Cae como los armamentistas, que igual no creo que ninguno se come este viaje, salvo Iron Man, que vuelve y dice no vamos a hacer más armas para que las usen los israelíes, esa bajada hollywoodense. Pero, bueno, The Wind Rises, última película de Miyazaki, lo declaró, no va a hacer más película, básicamente por esto le estamos homenajeando este podcast, porque no vamos a tener más pelis de él.
Sí, bueno. ¿Qué? Muchas veces antes dijo el loco,
no
hago más películas.
¿En serio?
Sí, muchas veces antes. Creo que cuando estaba por estrenar, no sé bien cuándo, por ahí...
Como el burrito Ortega, que se retiró como tres veces.
Que creo, que dijo también que se quería retirar. Pasa que aparentemente el loco se sobrecarga del laburo, porque ya hace todo, digamos. Entonces,
entonces ahí... está cruzado, dice no quiero hacer más nada, y después se que lo extraña.
Sí, se ve que se pone medio viejo también el loco y más...
73 años tiene.
Sí.
En realidad me pareció re joven cuando escuché su edad, digamos. 73 años, bien que podría hacerse una más.
Sí. Es que para mí seguro que se la hace. De hecho, a uno de los otros de Estudio Ghibli dijo que probablemente él creía que va a volver, mira. O sea, que no, como que no se cree que va a ser su última película.
Como Star Wars, digamos. Volverá. Yo espero que no se manden el moco. Que justamente comentábamos el otro día que no sé, el hijo se ponga a dirigir las películas solo porque tiene el apellido. Porque claro. La verdad que la única que vi, no sé si tendrá más, es malísima.
Sí.
No me acuerdo el nombre, vamos a criticar sin...
Te creí y no
sin,
la
no la veas. Porque es como que se come un viaje más psicológico. No me convence. Por ejemplo, el personaje es un nene, pero que tiene un par de traumas, ponele. O que, no sé, se le cruza esto. O que tiene un poder adentro y que no quiere que salga. Y es todo un momento de dejarlo salir y no. Y conoce una bruja. Y Y no, me puso muy nervioso.
Aparentemente, muy loco, ¿no? Porque uno dice, Miyazaki tiene que ser el mejor papa del mundo, digamos. Y el loco, como que cuando Goro Miyazaki, que es el hijo...
Ah, Goro se llama.
Sí, Goro. O no sé cómo se
llama. Ya mismo voy a buscar el nombre.
Como el de Mortal Kombat. Y supongo que no tiene cuatro brazos. No, bueno, la cuestión es que el tipo quería dirigir la película, el Goro, quería empezar a ser animador, que es su primera película.
Claro, quería seguir la línea del padre.
Medio que se peleó con el Miyazaki y con el padre porque él le decía que no está preparado para hacer películas.
Creo que era algo, el Jedi.
Claro, porque...
No estás listo, hijo.
No estás listo.
Y el otro, Obi-Wan me está frenando.
Claro, porque... No sé, tiene un rabia aparentemente porque dice que es como... Mira, hace que no quiere influenciar. O sea, quiere que la gente nueva tenga ideas propias. Algo así que cuando él rompió todo su dibujo...
Se come un viaje bastante personal. Así, ¿no?
Sí.
Pero es lindo. ¿Por qué no quererse ir con eso?
No sé, yo creo que está dejando el legado ahí un poco en Estudio Ghibli. Por más que él no siga haciendo películas, probablemente Estudio Ghibli siga con una línea así, muy Miyazaki, seguro.
Creo que es el de Terramar, que es como es como una saga, que va a decir cuentos sobre Terramar, que tienen que ver con la escritora de ciencia ficción, la Úrsula Le Guin. Vos no has sido muy lector de ciencia ficción.
No mucho.
No te has llamado, ¿no?
No, sí, pero leí salteadito. ¿Sabes qué pasa? Me pasa, la otra vez leí, en inglés, para colmo, en el idioma original, Childhood's End, el fin de la infancia, de Arthur Clarke.
Ese que hizo la peli que se llamó con Clive Owen. No, que ver.
No. No, es una así de ciencia ficción, como que tiene una buena idea, vienen unos aliens, pero no vienen a invadir, sino que vienen a tutelar a la humanidad para que no se haga mierda. Entonces es como que de repente, bajo el tutelaje de los aliens, llegan a una especie de utopía, así, viste, un mundo más o menos perfecto, entre comillas, qué sé yo. No sé, está buena la idea, pero siento que están mal escritos. O sea, está buena la idea, pero no le ponen onda para escribirlo, ¿me entiendes? Esa es la sensación en general que me causa, digamos.
Como un bestseller así nomás.
No, como que eso, como que tienen la idea, pero no la...
Plasman.
Sí.
A mí no me gusta cuando se comen demasiado viaje con explicarte técnicamente qué tecnología están usando en el futuro.
Claro.
Es como... anda la historia.
No, es como que a mí lo que me pasa es que siento que le falta poesía, por así decir. Como el lenguaje es muy... se lee así muy...
Sí, bueno, he leído bastante los clásicos y algunas cosas nuevas. Uno de esos libros de la nueva ciencia ficción. Y es cierto lo de la... como que le falta poesía. Siempre como están contándote algo que no... como no es un libro de fantasía, es de ciencia ficción. Quieren... retratar mucho el mundo futurista y capaz que no lo hacen tanto desde la persona, sino de que como que va caminando y ve todo y te escribe cosas que no existen y vos decís, oh, mira, qué interesante. Claro.
Sí, es como que para mí está más focalizado en el qué que en el cómo. Y de hecho muchos no son tan escritores de oficio, sino más científicos. Hay algunos que capaz que se sentían más vínculo con la ciencia que con la
literatura
y capaz pero que eso es...
Tocamos un tema interesante porque ahora siempre tuve esta duda, a ver qué te parece a vos. ¿Las pelis de Miyazaki son futuristas o están en el pasado? Por ejemplo, un Nausicaa, como que tienen ese estilo de civilización clásica vieja, pero a la vez siempre planteo como un mundo que fue destruido, como, no sé, me lo imagino en el 4000...
Por ejemplo, Nausicaa es como hay una aldea medieval, pero tiene aviones y naves repuestas y todo eso.
Y además ya destruyeron la tierra,
esos
dioses, no me acuerdo cómo se llaman.
Es como si se hubieran quedado en la edad medieval, es como...
Si hubieran reiniciado la sociedad y tuvieran esa tecnología.
Pero sí.
Por eso, es interesante ese planteo, porque nunca termino de entenderlo.
Yo creo que es más un mundo de fantasía, entonces no importa tanto, digamos. El tipo flyer con aviones se lo va a poner en todas las películas.
¿Chihiro tiene aviones?
Nah, igual hay algunos que no sé, Pony o Pony tampoco sé si tiene aviones.
Tocaste un tema interesante. Pony es la peli que menos me generó algo. Mira. Me dejó un mensaje, nada. Es más, creo que ni me la acuerdo, pero la vi.
Es como La Sirenita. Está buena, a mí me gustó.
Es ponido, en un momento sale al exterior y hay un supuesto, un rubio alto que no sé si la está buscando porque tiene que volver a...
Sí, es como que hay un brujo que tiene muchos pescaditos, uno se escapa y se convierte como una sirenita, porque se convierte en un chico, en una chica.
Sí.
Y después el brujo la anda buscando porque creo que piensa que pertenece al mar y no a la tierra. Muy...
Sí, igual a la sirenita.
De hecho, no sé si es que la sirenita de Disney que conocemos es como un robo o...
No me extrañaría.
De un cuento japonés, que es Ponyo. No sé, eso escuché, no sé si un rumor o no.
Bueno, pero... Disney se ha basado en robar bastante. El otro día veíamos una peli, un documental más que todo, sobre los derechos de autor. Y planteaba algo re interesante, te lo recomiendo. Está en Google subida, escúchame, en YouTube subida. No me acuerdo el nombre en este momento. Creo que se llama Everything is a Remix, algo así. Y cuenta algo re loco. Lo que vino a hacer Disney fue representar todas las historias viejas, que ya existían, que vos ves, claro, el dibujo, el Blanca Nieves, bla, bla, y como las representó y existía el copyright, tiene los derechos de todas esas historias por, no sé, creo que 85 años, algo así.
Ah, o sea, mira qué culiado.
Fue un culiado la empresa. Porque esas eran historias del saber popular. Y hoy no podés contar la historia de Blanca Nieves sin que venga Disney y ¡pá! Te diga, no, yo tengo los derechos de eso. ¿Qué estás haciendo?
Claro, Blanca Nieves me suena, no sé, algo como los hermanos Grimm.
Es que exactamente eran cuentos de los hermanos Grimm de saber popular.
Claro.
Está buena la peli porque te muestra cómo en el 1700 ya estaba dibujado en un lienzo la historia de Pinocho. Y claro, después vino, hizo la peli y ahora... Vos pensás Pinocho, pensás en Disney, pensás que son los derechos de él, así.
Claro.
Que no tenía idea que la sirenita venga de un manga japonés.
Sí, sería muy
probable. Y que Miyazaki dijo, vamos a hacer Ponyo.
Igual tiene su vínculo así con Disney, Miyazaki.
Sí, pero después de Chihiro, ¿no?
Después de la princesa Mononoke, que es como que ahí lo ficharon. Y en su próxima película ya creo que tenía...
Ah, su colaboración.
Colaboración. No, no es colaboración, es... Lo van a difundirla, digamos.
Claro, llegó a Estados Unidos gracias a Disney, imagino.
Sí, pero sí, igual... o sea, él hizo la peli y Disney la difundió. No siento igual que esté muy tocada por Disney, Chihiro, o no más que... Todas son...
Claro, en realidad la distribuidora, como vos decís, o sea, es como cuando las pelis de Cifrón tienen Fox. No tuvo nada que ver Fox, en realidad le ayuda a distribuirlo en Estados Unidos, en todas estas cuestiones.
Claro.
Creo que es un IBER, no me acuerdo cuál es.
Sí, y...
Sería raro de Miyazaki tan crítico, tan anticapitalista.
Claro. Bueno, y con Chihiro le dieron el Oscar, ¿viste?
Sí.
Y que fue el primer Oscar a una peli de anime, digamos. Y...
Claro, porque estaba nominada a Mejor Peli Extranjera, no Mejor Peli Animada.
Y no. Sí, no sé. No sé.
Creo que gana de extranjera, sí, no de animación.
Supongo que es extranjera. Y, claro, bueno, le dan el Oscar y ahí ya la que sigue, que es El Castillo Vagabundo, ya todas fueron muy populares. Después de Chihiro fue como así, muy conocida por eso, porque ganó el Oscar.
Claro.
Y fue difundida por
Disney.
¿Te
parece que...?
No siento que ahora esté la mano de Disney. Igual, sí es cierto que hay mucho de Miyazaki que... Me recuerda a Disney en el sentido que es así muy... No sé, son pelis por ahí de corte infantil o...
Son de corte infantil.
Algunas.
Transmiten un mensaje.
Sí.
Siempre hay niños.
Pero siempre me pinta...
Huérfanos.
Me pinta más, claro. Me pinta más que Disney, digamos. En general, así. Por lo menos trata otras ideas.
Es que además tiene un dibujo. Vos ves el castillo aún moviéndose así.
Sí, tiene unos dibujos zarpados.
Está muy bueno. Ese.
Y una música... Zarpar.
Qué hermoso tema que tocaste. Una de las primeras cosas que de Náusica fue la música. Escenas que vienen esos, los grandotes, esos fueron los nombres que tienen como las pelotas que se convierten en que el rojo, están enojados.
Ah, los Om.
Los Om. Sí. Omu. Creo, no sé si la segunda escena, digamos, que vienen así en patata y empieza empieza un temazo así.
Sí, súper ochentero.
Muy ochentero, muy esa estética que también tiene los Caballeros del Zodíaco, que es como mezclar orquesta con guitarra eléctrica.
Claro.
Pero bueno, eso fue lo primero. Obviamente lo busqué al toque, fanático de la música de película, Joe Hisaishi,
sí,
que hace las de todas.
Sí.
La de Totoro.
Sí.
Está muy buena. El vals del Castillo Vagabundo.
Sí.
Toda esa ambientación. Impresionante.
Sí, es como que se mezclan perfecto así con los dibujos, la música.
Y deben ser amigos, o sea, seguramente ya son amigos, pero probablemente en ese momento... Es otra de esas relaciones que hablamos de músico-director.
Ah, sí.
Tim Burton, Daniel Elfman, Hans Zimmer, Christopher Nolan, Miyazaki y Joe Hisaishi.
Sí, a mí lo que me gusta es Sergio Leone y Ennio Morricone.
Alta dupla también.
Ennio es un crack.
Y Leone también. Pero sí, no, la música... Igual vos sabés que la de Chihiro no me la recuerdo. Bueno, no sé si me generó tanto. Y la de la Mononoke... Ya viste, pasa también que se te empiezan a aparecer. Como que...
Y sí, puede ser. Igual, o sea, más allá de que te acuerdes de la canción, no es como funciona en la película. Y para mí siempre funcionan bien. Así, sí, el ambiente que genera música junto con los dibujos es como que se mezclan bien.
Generalmente prefiero lo que es instrumental porque, viste, por ahí clava un...
Una cancioncita. Sí. Un Totoro.
Totoro, viste, como que...
Sí, pasa que Totoro, si uno está... O sea, hay que estar con el corazón abierto a... No sé,
al
digamos...
Al amor.
Al amor puro, digamos, en un mundo ideal. Porque no hay problema en esa película. No hay conflicto.
No hay conflicto, es cierto.
Se pierde la chica en un momento, pero... Está todo más que bien. Y hay un oso gigante que es re piola y está todo feroz.
Claro, son todas escenas como... tiernas y que crece el árbol y que lo ve y que qué será, viste, que lo ve y se asoma, claro, y lo encuentra.
Sí.
En ese caso son la herma, ella y la hermana, ¿o sí? ¿No? Siempre están solos o los padres son medio amargos, viste.
No, ahí en, no, en esa peli no, la madre está enferma y el papá es repiola. Es repiola, pero labura, entonces se quedan solos o con la vecina.
Ah, la vecina, sí.
Cosas así.
Medio Totoro. recomiendo toda la filmografía de Miyazaki, claramente.
Sí, sí.
Después tenemos, por ejemplo, un amigo siempre dice que hubiera pintado en su pared Porco Rosso.
Porco Rosso me gusta una banda. Y a mucha gente me dijo que no le gustó mucho, pero es porque es una de esas que se escapa de
casi todo. No tiene un niño, no es tan infantil. No termino. Es una historia. Es como él es un perdótico. Usando un término muy cool, ¿eh? Como que no te terminás de encariñar con el personaje principal como te pasa generalmente.
Claro, pasa que no es un niño, es como que no es... No tiene la inocencia de niño, ya. Y es un chancho. No, es un maleficio eso, aparentemente. No, a mí me gusta esa peli, pero es hermosa, es como una historia de amor, así.
Claro, todo. Que al final te termina y te la deja ahí picando, ¿viste? Que
además...
Como que no ves qué pasa, no vamos a acabar mucho más, pero sí. te deja ahí...
Y además... Pecha mucho, bueno, en todas pecha mucho el contexto. Ahí es como contexto así, onda de guerra, que cae un tipo yanqui, un piloto yanqui. Y
mecha, así. ¿Viste? Extranjeros mecha todo el tiempo. Hay francés, bueno, está el italiano de la última, de Wayne Rice. Está, sí. Está, bueno, este yanqui que aparece ahí.
Sí.
A ver, no sé si no hay un francés también. Siempre, viste, las mujeres son siempre medio francesas, igual, me generan ese. Están como con esa.
Puede ser, son como de otra época.
Por ahí el dibujo es medio grotesco. Hay ciertas cosas del anime japonés, no solo de Miyazaki, que viste, por ejemplo, la escena, no sé si te acordás, está subiendo la escalera. La gorda en se me fue en el Increíble del Castillo Vagabundo.
Sí.
Está en la revista subiendo la escalera, ¿viste? La bruja.
Sí.
¡Ah! Y como que parece hinchada y sí. Después no. Y.
Sí, sí, se juega. Bueno, o los monstruos, va, los dioses en los baños en Chihiro. Hay un par así que son muy grotescos. Cuando se empieza a comer todo.
Sí, se empieza a absorber malamente.
Ese dios raro que me parece.
Bueno, eso es algo que me encanta de las Miyazaki también, que son los personajes, digamos, místicos, que están en todas.
Sí.
Que, por ejemplo, en el Mononoke que lo vi hace poco, son esos puntizos como bichitos que van en el bosque, con claro, patitas.
Que tic, 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 tic,
claro,
tic.
Eso, y hablan entre ellos. Está, bueno, los...
Y está el dios del bosque ahí.
El dios del bosque.
Que es muy lindo, muy puesto.
Sí.
Un ciervo super puesto.
Cuando se empieza a hacer malo, así que... Sí. Crece. No exagera tanto como otras pelis japonesas que hemos conversado de que tienen esa parte en la que no entendés nada. Viste, como que ya sé que es un poco más suave en ese sentido. No como Akira o todo eso otro que hay un momento... O Evangelion, ¿no? Claro. Que no sabes que el mundo y aparecen caras y
sí,
van absorbiendo cosas.
Que hay un ángel que de repente es mucho más grande que el mundo y después aparece, no sé, sí, cualquier.
Caras y chorros y los sonidos. Mirá, sé que no sabía tanto eso, pero tiene estos personajes también, por ejemplo, en El Increíble Castillo Vagabundo, que son en realidad los malos, pero también son re interesantes. Son esos bichos que lo van siguiendo, que lo van siguiendo a ella, que cuando la primera escena que él está escapándose con ella y
sí.
Son esos
los sombreros esos.
Claro, sombreros de una. Bueno, ya de por sí Ponio, la pelotita esa como pececito, también tiene un aire.
Sí. Y sí, son bastante parecidos, que son como olas, así.
Claro, es que van teniendo cara. Sí. Siempre fue fantasioso en ese sentido y
sí, tiene como la el dibujo loco, la pluma muy de niño, así tiene ideas que vas a decir, qué lindo, qué original, como un niño.
Tiene otra peli que sí tiene un niño, pero que capaz que escapa de toda esta fantasía que generalmente está presente, que yo por ahí cuando comentaba la última, The Wine Rises, está complicado decir el nombre en Japón, no tiene tanta magia esta última.
Claro, no.
Y hay otra que tiene magia, pero que no es tan fantasiosa, o por lo menos no me transmitía eso, que es la Kiki's Delivery Service.
Ah, cierto. Bueno, ese es un fantasma, más que nada, Kiki. O sea, no es tan conocida.
No, pero está.
Pero está buena. Está ahí, está buena.
Y es como, viste, la nena que entra a laburar, que se tiene que mantener sola, sí. Que está queriendo ser bruja, o no lo sabe, se entera después, no me acuerdo.
No, es como que tiene que ser la bruja de la ciudad, entonces.
Claro, sí, que al principio no tiene aceptación, sí, y como cual. Que no sé, salva a alguien para ser aceptada.
Sí, hay algo de eso.
Salva al el Zeppelin ese y el pibe ese que es amigo.
Sí, hay un chabón que es adicto a los aviones. Que hace como, no sé si un Zeppelin. Esa no me la acuerdo tanto, hace 500 años y la vi una sola vez. La mayor parte de los otros la vi un par de veces. Porque
bueno, el Cine Club Municipal hizo una. Bueno, lo hizo varias veces en realidad, de pasar las pelis de Miyazaki.
Sí, parece que son muy populares, son muy populares. O sea, el tipo tiene un estilo y le gusta a todo el mundo en general. ¿Ya?
Pero vos sabés que no. O sea, es popular de linda manera porque es como popular del palo, me atrevería a decir.
Sí, no pierde no sé aceite si es... para mí. Digamos. No es como, no sé.
O sea, mi familia, que es una familia que ve mucho cine, que hacemos el sábado a la tarde, vemos cine. No vio las pelis de Miyazaki más allá de Chihiro, ponele.
Claro.
Es más, por ahí hasta les parece muy rebuscada, ¿viste?
Y por ahí puede ser denso para un nene, digamos, si vos ves el castillo vagabundo, ponele.
Sí, va, el castillo mística,
medio rara.
Que tiene también una guerra. La guerra como en el mundo alternativo. Sí, sí. Eso de la puerta, ¿viste? Que cambia el tiempo. Bueno, ahí incluso yo. Y después me lo explicaron, pero ahí está esta cuestión de que ella se va poniendo como vieja. Y a veces es más vieja y a veces es más joven. Sí. Y tiene que ver con sus actitudes. Se come un par de mambos que no te los termina de explicar bien. Que está bien que no lo haga. Tampoco puede ser que nos den todo en bandeja. Pero que para un nene por ahí...
Sí, de bueno. Sí. Es como para nenes adultos. No sé. Algunos de los pelis así. Es como que... Va, yo los veo con un espíritu más joven, digamos, de las películas.
Nos levantan el está bueno para verlas en la adolescencia. Quizás yo a una persona de 14 años le regalaría Totoro, Náusica.
Sí.
Sobre todo Náusica por su música, voy a volver a eso porque está muy buena.
Sí.
Pero bueno, supuestamente no tendremos más pelis. Son 12 la filmografía, 12 pelis.
Yo, después de leer eso, no me la creí. Yo creo que va a ser otra peli. Aunque The Wind Rises parecía... O sea, tenía un aire de despedida. Es como mucho más triste la película, es más rara.
Va más lenta. Tiene otro ritmo, por eso tiene menos magia, como decía yo, más allá de los sueños que él tiene con el Tano.
Es realista, supuestamente, salvo esos sueños que sí son como el mundo fantástico de Miyazaki.
Pero
el resto
son sueños, digamos.
Sí, bueno, igual el resto de las películas... Bueno,
igual tiene todo ese mambo de... Bueno, es una historia de amor también. Tiene todo ese mambo del terremoto, ¿no?
Sí.
Que lo salva.
Noté algo muy loco de esa peli. Ahora me hiciste cobrar. El terremoto, ¿viste? Que hay un sonido muy raro con el terremoto. Como... Muchos sonidos están hechos con voces. Por ejemplo, hay un motor que está hecho así. Un montón de hélice. Que está hecho con...
¿Pero lo leíste o te diste cuenta?
No, me di cuenta. Lo escuché y me dio esa impresión. Después no fui a Wikipedia a ver qué pasa, pero... Sí, se nota que era así como una voz humana que hacía ciertos sonidos. Y era muy gracioso.
Y es que se puede, hay
estaba bueno.
Discos de Björk hecho con todas voces humanas.
Sí, médula.
Médula es. ¿Todo con voces humanas?
No sé, hay, igual de cualquier manera están super editado todo, digamos. O sea,
claro, se hizo sí. Y agarró 20.000 efectos y suena como una guitarra.
Puede ser.
Y ver que es una de las grandes, una de las últimas revoluciones musicales, como lo, se lo ha planteado así.
¿Ah, sí?
Y sí, tiene un fly. Nos mostraron un video de la presentación, no sé si en Londres, que como que una base está hecha con un chabón arrastrando los pies en piedritas. Así,
sí.
Durante todo el tema. Y ella canta, obviamente tiene otras cosas, ¿no? Pero...
No, está bien, tiene cosas muy buenas, la verdad. Pero, no sé, la verdad que hace mucho que perdí el rastro, ni siquiera escuché los últimos discos. Pero
no sé si ha sacado mucho más después de eso.
Sacó ese, o sea, después de... ya ni me acuerdo los nombres.
Tiene un nombre re complejo, Bjork, así. Pero bueno, no era el punto. Estudio Oliva sigue existiendo, de hecho tiene muchas más producciones que las pelis de Miyazaki. Vos te fijás y tiene producciones, series, películas dirigidas por otros directores.
Sí.
Que estaría bueno quizás ver el ojo en eso, porque si son... Estudio Ghibli debe tener un perfil más allá de las pelis del hijo de Miyazaki, que realmente no me gusta, de Goro. Como que tienen varios directores.
Sí, yo supongo que deben ser bastante el corte de Miyazaki, pero no vi... Ninguna.
Me acá hay uno que se repite mucho que se llama Isao Takahata.
Claro, ese es como el colega así de Miyazaki.
Ah, te sonó.
Sí. Y es el que hizo La tumba de las luciernas, que es conocida. La quiero ver, pero nunca me hice el tiempo para ver.
¿La tumba de las luciernas?
Siempre me olvidé. La tumba de las luciernas era... Sí, era, me han dicho que está linda, pero no sé, bueno. Nunca la vi. Y... Igual, sí, supongo que el corte debe ser muy Miyazaki de Studio Ghibli y espero que sigan haciendo películas, digamos. O sea, que haya dejado el legado, digamos, Miyazaki.
Claro, que no diga, no me copien, que diga, bueno, evolucionenme.
Sí, para colmo, sí, igual yo ni siquiera me cansé del formato Miyazaki. Para mí, si siguiera sacar pelis así, ese corte, yo estaría feliz, digamos. Pero sí, me gusta la idea del loco de que no sé, que la gente sale con sus propias ideas.
Sí, está bueno promover eso. A mí me gusta una cuestión de que más que todo el manga japonés en general, me siento muy traicionado con los Caballeros del Zodíaco, que es que siguen manteniendo el 2D.
Claro. Digamos,
el dibujo a mano, obviamente entre 20.000 computadoras, ¿no? Pero esta cuestión del gráfico, de no caer en el 3D, que ya tiene lo suyo, no lo critico. Me gusta cuando veo, loco, se pusieron a dibujar eso, ¿viste? No agarraron un mouse, un 20.000 teclas y
funcionaron
en un Corel, nada, bueno, no saber qué programa usan. Pero...
Además, está muy bien la estética que logra, mira, hasta que tiene esos fondos con acuarelas.
Ah, están
súper lindos. Los personajes también están muy, todo muy lindamente hechos en 2D, digamos. No sé qué podría aportar el 3D, ¿no?
Porque además, los dibujos esos que mencionaste de fondos están en 3D, o sea, tan bien dibujados.
Sí, están muy bien hechos. Sí.
Los manejos de los planos, todo.
Sí. Además, igual el anime es como con su formato. No sé si es tan fácil de decir, bueno, si agarrar y romper eso, digamos, y no sé, debe te dar una cosa en la panza.
Bueno,
digamos,
los Caballeros del Zodíaco en la saga de Hades, como que en las sagas anteriores dibujo así bien 2D. La saga de Hades, que salió en el 2004, por ahí. Logran la mixtura exacta entre que ciertos cuadros, por ejemplo, te muestran las 12 casas, sean semi 3D, digamos, con profundidad,
claro,
pero que los caballeros y todo sigan siendo dibujados, y encima las armaduras brillan hermoso, encima eran re opacas antes y ahora colores así bien brillantes, las de oro, las de bronce. Y está bueno eso, por ahí algunas, la casa de Tauro te la muestran y es medio 3D, te das cuenta, o cuando van corriendo, como que vos ves unos planos así re locos. Pero no están hechos ellos en 3D. Ahora salió una película que le hicieron en 3D y es... ¡Ay! ¿Qué pasó?
Y es que...
Yo no creo que
corta con la idea de anime, digamos, un poco. Digamos, para sacar esas
técnicas. Capaz que te los ponga le pongan otro nombre. ¿Sí? Porque tienen el manga, que es el dibujado, el anime, que es el animado. Y capaz que si hicieran 3D le pondrían un tercer nombre.
Sí.
Capaz que ya hasta lo tienen, pero... No, tendría que investigar si hay producción japonesa en 3D.
Seguramente. O sea, yo no quiero ser un purista, qué sé yo, pero no sé si me cabería que Miyazaki cambie así tan rotundamente.
Ah, Miyazaki no creo, pero por ahí estoy.
El formato ese.
Sí, porque en realidad hay algo que es interesante, que es que no se ha visto el 3D como una evolución. Si bien ahora todas las pelis y animadas de la ramas hollywoodenses salen en 3D. Ya Disney, Pixar, DreamWorks, Fox, sí. Todos salen en 3D. Nadie clava una Anastasia. Claro. Ponele que era de Fox, creo, y que fuera dibujada todavía. No sé por qué será, pero creo que no se ha visto como, ah, a eso vamos. Como, por ejemplo, hacer mejores efectos especiales para otras pelis. Entonces los Ponja siguen bancándosela con el 2D.
Te iba a comentar que estaba hace poco, hace más o menos poco, salió esa de Disney, que es La Princesa y el Sapo, creo, que está dibujada.
Ah,
y estuvo bueno, fue como así, dije, ah, mirá, el Disney de antes.
Es muy el de antes, de hecho tiene un personaje que es acero, un personaje que como que le hacen homenajes a músicos, ¿viste? Que está el cocodrilo que toca la trompeta, el grillo que canta, creo, también. Sí. No sé si es un grillo o un sapo. No es un sapo tampoco, porque sapos son ellos. Claro, bueno, pero eso fue un homenaje. O sea, lo presentaron como un... Que igual tiene toda esta cuestión de que es la primera princesa negra.
Sí.
No querían que en el historial quedara esa mancha.
Sí.
Pero sí, es cierto, es dibujada. Me había olvidado. Me preguntó si había, no de saber, pero videojuegos de las pelis de Miyazaki. No se comen ese viaje.
No tengo idea. Probablemente sí. O sea, hay mucho más de videojuegos de lo que uno piensa, digamos. Ah, de ahí a que esté bueno, ya, y otra cosa. Pero bueno.
Un universo amplio. Bueno, tenemos la esperanza de que vuelva. No sabemos si lo hará. Recomendamos las 12 pelis. Por lo visto no tenemos favoritos, aunque yo puedo decir Náusica. Las recuerdos son Náusica del Valle del Viento, El Castillo en el Cielo, que es la que me falta, Kiki's Delivery Service, Porco Rosso, Mi Vecino Totoro, La Princesa Mononoke, que ahí es como ya llegaron a todos lados. Que tiene esta idea, ¿no? Me gustó La Princesa Mononoke. Me pareció un poco... Me pareció violenta en algunas partes. No sé si te la recordás. Hay una parte en la que ellos van como corriendo y del pueblo están re locos.
Sí, hay como una guerra, digamos.
Pero con disparo, con decapitaciones. Yo no sé, no recordaba haber visto una decapitación en una película de Miyazaki.
Ah, cierto.
Es como que le pegan un disparo y le vuela la cabeza. Y fue
sí,
como,
sí.
Mirá.
Bueno, yo ahí leí en Wikipedia que el loco es pacifista, pero en realidad es muy pesimista. Como que él piensa que el mundo se está yendo al carajo. Y él hace pelis, no quiere transmitir esa idea pesimista a los niños, digamos. Entonces hace pelis como más tranqui, pero aparentemente sí tiene eso.
Sí, en algún momento lo hace.
Dice que en algún momento, en alguna entrevista, dijo que haría que se inunde Tokio. No se sabía si era una broma o no. Que se lo morfe el agua y que, no sé.
Claro, que vuelva a renacer otra cosa. Una civilización como la que él dibuja.
No sé, algo así.
Todo funciona, todos hacen todo, no hay ningún problema.
Sí, hay tiene muchas utopías así, cosas sumamente...
Bueno, es que un poco tiene que ver con eso de que sea comunista.
Optimista de más.
Pero no me considero comunista ni a palo porque por ahí critico que está complicado en un día, en una actualidad, clavarse ese tipo de utopías soñadas. Como...
Sí, muy utópico el tipo. No, igual dice que no es comunista, va. Según lo que leí, es como que él dice que hay... No sé, que tanto el capitalismo y el comunismo, ninguno de los dos son pacíficos, ninguno de cada vez, así medio hipón. pero te iba a contar una anécdota, que era muy graciosa, esa, sí, que cuando ganó el Oscar de Chihiro, se negó a ir a Estados Unidos, porque no quería ir a un país que estaba bombardeando Irak.
Que decime así, en pleno 2001.
Igual sí fue a Estados Unidos, ¿no? En algún otro momento.
Ah.
A visitar a sus amigos de Pixar. Sí, todos esos datos de trivia.
Oh,
en otros datos de trivia también le hay que... No sé, le hizo bardo el gobierno a Studio Ghibli porque los Studio Ghibli no sé si habían movido para... bardeando así una ley que dice que... Bueno, que aprueba la guerra, digamos, como... Bueno, como que si hay un conflicto, la guerra es un...
Es una solución.
Sí, o un camino a seguir, digamos. Como que, no sé, hay una parte de la constitución japonesa o no sé qué que los plantea como un país poco pacífico y eso no le cabía a mirar.
The Wind Rises también fue nominada al Oscar.
Sí.
Pero no lo ganó esta vez. Después está... falta, bueno, Porco Rosso, Pisa Monoca, El Viaje de Chihiro, El Increíble Castillo Vagabundo, Ponyo y The Wind Rises.
Claro. Sí, es como que Chihiro viene después de Mononoke como ya como un boom, porque Mononoke fue la que se ganó mucho la fama. Ahí es como dijo, que bueno. Náusica fue la primera así éxito. Después hay muchas películas muy buenas, pero Mononoke fue la que le dio reputación así mundial, diría.
Claro, y ahí por eso lo conocemos todos. Agradecemos a la globalización.
Sí, yo Mononoke la había visto antes, Chihiro, o no sé si la había visto, pero por lo menos el Kuto, alguien me la había recomendado.
La tenía, probablemente.
Probablemente.
Pensé que antes de internet, bajarse una peli y verla en internet era bastante complicado. O sea, yo no creo que nadie haya visto Náusica hasta el año 98 mínimo, en Argentina.
Sí, sí, es cierto. Antes de internet, y aún en internet, como están las cosas.
Cuesta. Pero vamos para adelante. Yo pongo fichas en que se van a ir abriendo las mentalidades, a pesar que en Estados Unidos todo lo contrario, salió la ley SOPA.
Pero viste, fue muy gracioso cuando quisieron cerrar The Pirate Bay, viste. Y aparecieron, no sé, 300.000 links. Fue como cortarse la cabeza al líder.
Sí, de hecho, o sea, acá en Argentina, realmente, no es que lo cerraron, sino que como que prohibieron el acceso. Y cuestión configurar una gilada en Google y ya podés entrar de nuevo. O sea, pones que el IP no te sea reconocido de acá. Realmente no sé cómo es, pero basta con poner cómo hacer para. Sí. Y ya podés entrar tranquilamente.
Sí, sí.
Y además que Pirate Bay no era el único. Para lo que es Torrent hay 20.000 con otros nombres. Pasa que el Pirate Bay estaba muy bien organizado. Era como,
sí, sí. Es muy conocido. Igual también está Kika's Torrent, todo eso. Y hay un par de páginas así buenas para ver online incluso.
Igual le vamos ganando porque le vamos, se metías el hombre. Pero digamos, lo que pasó con Megablood fue el quilombo de Otcom, o sea, error, hizo Mega que está 20 veces mejor. Sí. O sea, es como, sirve para ir evolucionando todo
sí,
esto.
Sí, sí, no hay forma. No hay forma de escapar.
Tienen la batalla perdida. Estaría bueno preguntarle a Miyazaki qué pensaba de eso, ¿no? Si algún día antes de que...
¿Qué pensaba de que piratimos toda tu peli?
Claro,
yo
capaz
nunca
que
te pase un peso, loco.
Y es como la música, de alguna manera, que haya tenido tanta difusión, más allá de los premios y todo. ¿Qué quiere más que sea más visto, ¿no? Llegar a más gente. Está esta cuestión de... Porque el chavo no cree que tenga problemas económicos.
No, también ahí leí que el tipo así siempre fue, creo que casi onda clase alta. Porque imagínate, el viejo era dueño de una fábrica de aviones o de partes de aviones en la Segunda Guerra Mundial. Te puedes imaginar que está forrado.
Como algunos de los DJs que pueden ser DJs porque no necesitan trabajar de otra cosa mientras practican.
Claro.
Pero bueno, te voy a hacer una última. Hay una escena que quieras decir... Esa escena, Miyazaki.
Ah, bueno, pasa que a mí me gusta muy mucho esa en Totoro. Cuando las dos hermanitas sueñan que crece el árbol. Porque han plantado las semillas. Y entonces sueñan que... Las dos sueñan lo mismo, eso está bueno. Que aparece Totoro y las hacen germinar.
Que toda una canción.
Sale un árbol, sí, hacen como una especie de ritual y sale un árbol enorme así. Y después al día siguiente se levantan y habían brotado.
Claro. Linda escena, tierna. Mucho, sí. Sí. Tiene el compañero de Totoro, pobre, nunca lo registro.
Sí, son tres en realidad. Está Totorote, el Totorito y Totoritito. O sea, está el grande, uno chiquito, sí, y otro minúsculo.
Minúsculo.
Son uno más tierno que el otro. Así.
Eso es una escena. Bueno, entonces le vamos a quedar con que si no vieron Totoro, la vea, aquel que está escuchando.
También me gusta mucho también el... En Náusica, cuando te das cuenta que los bichos, o los personajes y el espectador, todos, te das cuenta que los bichos son buenos. Alto spoiler. Pero claro, te das cuenta que los bichos, que son como el enemigo de la película, supuestamente, en un momento se caen en esa cueva, que se dan cuenta que en realidad los bichos y están haciendo que el medio ambiente se recupere porque la humanidad lo había destruido.
Cierto, son re buenos los bichos.
Es como que da una vuelta así la peli.
Y el malo se convierte en la otra, que encima... Bueno, casi nunca mata a los malos, ¿viste? Un clásico.
Y no, es muy...
Porque los malos siempre en realidad aprenden la lección.
Claro.
Es como, aprenden la lección.
Sí.
Y se recupera. Ah, me había olvidado de Náusica. Yo también tenía una escena de Náusica, pero no era esa, que está re buena.
Sí.
Cuando ve que el otro tira como todo eso y empieza a renacer y luego se purifica y...
Sí.
Lo ve con el compañero ese. Siempre hay un bobo acompañándola que la tiene clara.
Sí.
Como que se sorprende de todo. Ah, ¿cómo hiciste eso? Oh, no. Y como que siempre tiene las ideas cruzadas hasta que se les acomoda. Pero bueno, entonces, esto fue un repaso, ¿no? Por Miyazaki, gran director. en este Dame Podcast que le dedicamos. Y bueno, será hasta el próximo, Tade, ¿eh?
Será hasta el próximo, negro.
Tú, bueno, gracias. Dale. ¿Eh?
Escuchaste Dame Podcast. Hasta el próximo podcast. Hasta el próximo podcast.